Vamos entonces a dar lectura, hermanos, al versículo 3, Romanos 11, 3. Romanos capítulo 11, verso 3 al 5. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Romanos 11, 3 dice así: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hemos estado hablando acerca de Elías. Ya hablamos varios puntos, características de este profeta. Qué interesante meditar en los profetas, hermanos. Los profetas, por lo general, eran personas bien solitarias. Y lo meditaba yo en virtud del pasaje de Jeremías 23. Usted lo puede leer en casa, todo ese pasaje de Jeremías 23. Habla de los falsos profetas. Pero hay un pasaje que dice precisamente acerca de los verdaderos profetas. En el versículo 18 lo puede anotar usted: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. De verdad que muchas veces para estar en sintonía con Dios es bueno buscar la soledad, a solas con Dios, ¿cierto? Estamos estudiando los días domingos en la mañana lo que significa aprender a orar. Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerda? Y los primeros versículos que leímos en ese estudio cuando lo iniciamos era cuando el Señor decía: pero tú entra en tu aposento, en tu dormitorio, en tu recámara, y ahí en secreto ora a tu Padre que está y que ve en los secretos. Es necesario, hermanos, estar muchas veces en el secreto de Dios meditando en la soledad. Y los profetas ciertamente eran hombres muy, muy solos. Elías no era la excepción, y por eso también que tenía un ministerio muy tremendo, hermano. Imagínense ustedes confrontar a una gran multitud. Lo vemos ahí en Primero de Reyes capítulo 18, en este breve resumen. Quiero solamente terminar este punto de Elías. Confrontando a cientos de falsos profetas. Imagínense la proporción. Uno versus 400 profetas falsos de Baal. Más los otros profetas que aparecen en el versículo anterior. Es decir, cientos de cientos, ¿cierto?, de profetas falsos. Y él los confronta con vehemencia, diciéndole al pueblo, haciéndolos callar, tapándoles la boca, como hablábamos también: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia revela un mensaje absolutista. No es un mensaje relativo. No es un mensaje ecuménico, donde todas las creencias, todos los credos, todas las filosofías pueden converger en puntos en comunes. No es así. La verdad bíblica confronta a todas las otras que quieren ponerse a la par con la verdad. Y eso es lo que hizo precisamente Elías, el profeta. Confrontó: ¿hasta cuándo cojearéis? Esa palabra claudicar es cojear. Y confrontó al pueblo a tal punto de que quedara a manifiesto, ¿cierto? En manifiesto, ¿quién era el verdadero Dios? ¿Si los Baales o Jehová, el Dios Todopoderoso? Y el texto señala que el Dios Todopoderoso quemó los altares de Baal, ¿no es cierto? Arruinó toda la adoración, todo el ejercicio cultual de los Baales, y Elías termina degollando, note usted, degollando a los profetas falsos. Entonces vemos en este Elías una cara, una arista de poder, de vehemencia, de celo de Dios, que hace falta en estos días, hermanos. Si algo adolecemos, si algo adolece la iglesia de Cristo hoy día, es el celo por la verdad. Hoy día como que nadie se inmuta al ver las atrocidades doctrinales que están circulando en las iglesias. Bueno, Elías es un gran ejemplo para nosotros, pero también nos mostraba en las Escrituras, Primero de Reyes 19 ahora, no 18, sino que 19, un Elías frágil, ¿cierto? Un Elías que muestra su humanidad. Tal cual como lo dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Semejante a las nuestras. Pasiones, debilidades, fragilidades, es decir, hombres y mujeres de carne y hueso. Eso nos permite desmoronar el concepto mítico de que hay supercristianos. Normalmente el creyente niño que viene entrando a una iglesia y creciendo piensa que Primero, quien está delante es un santo, ¿eh? Y no tiene ningún problema, no tiene ninguna aflicción, ninguna fragilidad. Créanme, hermanos, que no es así, es al contrario. Entonces Elías muestra esa arista que nos permite también consolarnos. Él dice, quítame la vida. Y aquí viene el texto que el apóstol Pablo lo evoca desde el libro de los Reyes, y Pablo habla, citando el ejemplo de Elías, y precisamente dice ahí, no habéis, como dice el versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. Esa es la razón que presenta Elías. Entonces, lo que yo quiero terminar en esta porción de Elías y encerrándolo en un conjunto que se llama los profetas, es la importancia, solamente comentarlo, es la importancia que el Señor le da a sus profetas. Por ejemplo, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿usted se acuerda? Ese pasaje de Génesis 18. Dice, ¿podré hacer algo? ¿Podré mandar juicio? Decía el Señor, sin que yo le revele esto a Abraham. Abraham en ese momento era el profeta de Dios, a través del cual se comunicaba a Dios, Abraham. Entonces, él tiene un aprecio especial por los profetas. Amós 3:7 dice, ¿por qué no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas? Usted a lo mejor tiene la duda, ¿existen hoy día los profetas? ¿Qué cree usted? Bueno, más allá de lo que crea usted o crea yo, es importante precisar lo que dice la Biblia. Nosotros ya tenemos la profecía, que es la Biblia. Y cada vez que usted enseña la Biblia y la comparte a otra persona, usted pasa a ser la figura, ¿cierto? La actividad de un profeta. Porque usted está anunciando lo que Dios ya ha anunciado. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a la Escritura para ser verdaderos profetas. Entonces el Señor no hace nada sin que antes nos revele sus misterios. Y tenemos su palabra. Imagínense ustedes, no solamente nos habla del pasado, nos habla de manera certera lo que está pasando en el presente, sino que también nos anticipa ya lo que va a pasar en el futuro. Entonces nos acordamos, hermanos, en esta semana, a partir del lunes, ¿no es cierto?, se iniciaban las conferencias que ustedes ya se enteraron de Congreso Futuro, ¿cierto?, donde una serie de científicos, eruditos, académicos, ¿cierto?, están dando charlas con mucho interés, despertando mucho interés de la gente, de los jóvenes, de los niños, ¿cierto? Y lo curioso, vamos a decirlo así, lo curioso es que en esas conferencias no está invitado Dios, ¿ya? Los hombres quieren resolver el problema, quieren dar un diagnóstico a la sociedad, ¿y cómo nos proyectamos en el futuro sin Dios? Pero nosotros los creyentes, que por gracia somos hijos de Él, sabemos que sin Él nada podemos hacer. Entonces, por más doctorados que tengan, ellos siguen siendo necios. Como lo dice el Salmo 53:1, ¿cierto? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cómo no alabar al Señor, hermano, no adorar su nombre que nos ha revelado lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro? Es muy importante meditar y terminar este punto del profeta Elías y de los profetas en general, señalando esto, la importancia que tiene la revelación de la profecía. La Biblia dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Los judíos religiosos mataban a los profetas verdaderos. O sea, si nosotros lo trasladamos rápidamente a nuestra realidad, la verdad no tiene cabida en la religión oficial. La verdad no tiene cabida en las grandes plataformas de expresión. Imagínense ustedes en estas conferencias que se están dando, ¿usted va a ver un profeta de Dios verdadero predicando ahí? Absolutamente no. Siempre ha sido la tónica de los verdaderos profetas relegados, marginados, ¿cierto?, apartados, odiados por el pueblo, odiados por los hombres. Pero dice la Escritura, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Fíjense que, ¿dónde está nuestra esperanza y nuestro consuelo? En los cielos. porque así persiguieron a los profetas, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, verso 12. Dice también la Escritura, ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos capítulo 7, verso 52. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Mire qué interesante. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Fíjese usted. La fama, el aplauso, el vituperio, los créditos, no son parte, ¿cierto?, de la vida de un profeta de Dios, sino que el desprestigio, la calumnia, el ataque, ¿cierto?, es la vida de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, preocupémonos cuando la gente nos aplaude. La gente del mundo nos recibe bien en sus asambleas, en sus fiestas, en sus convivencias. Preocupémonos, hermano. Revisemos la doctrina. Dice acá, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. Finalmente quiero poner solamente dos ejemplos. Un profeta de la antigüedad llamado Micaías, en el tiempo del rey Acab, el siniestro rey Acab, el mismo que tuvo que confrontar el profeta Elías. Fíjese, voy a resumir esto, si lo quiere leer en casa, es un tema apasionante. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 1 en adelante. Ahí usted ve cómo estaban todos los profetas, nuevamente las multitudes, los grandes profetas y las muchedumbres, diciéndole al rey que una campaña militar en contra de una región siria llamada Ramot de Galaad, Dios había revelado que iba a ser conquistada por Israel. Entonces no se le preguntó a Dios, sino que los profetas revelaron, esta región es nuestra, Jehová nos la ha dado. Que más o menos las mismas zonas de hoy día, hermano. Hoy día tiempo de avivamiento, tiempo de conquista, y se habla mucho de eso. Y nadie le pregunta al Señor si realmente esa es la verdad o no. Y solamente un profeta dijo que no. Solamente un profeta dijo, no, eso no es verdad. Si ustedes van allá y va a haber mortandad y derramamiento de sangre. ¿Sabe lo que hicieron con ese profeta Micaías? ¿Lo aplaudieron? ¿No? ¿Dijeron, bueno, rectifiquemos lo que estamos diciendo? Tampoco. Lo encarcelaron. Y uno de los profetas le pegó una cachetada, ¿cierto? El profeta Sedequías, diciéndole, ¿de dónde se me pasó el Espíritu de Dios por mí para hablarte a ti? O sea, la arrogancia, hermanos, del clero, de los oficialmente llamados profetas. Hermanos, Dios deposita su poder y excelencia en vasos de barro, en lo que no es, en lo que no califica. Precisamente el segundo ejemplo es el profeta Amós. El profeta Amós, nacido en Judá, pero enviado por Dios a predicar a Israel, acuérdense que el reino estaba dividido, el Señor lo manda de Judá a predicar a Israel, al reino del norte, y los propios religiosos, el propio profeta, ¿no es cierto?, ahí oficial, la cabeza del clero, podríamos decir, se fue en contra del profeta de Dios, acusándolo con el rey, diciendo, este profeta está en contra tuya y sus palabras no las podemos sufrir. Dice Amós capítulo 7, lo puede ver ahí, versículo 10 al 12. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo echaron, lo relegaron. Entonces vemos la historia, hermanos, bíblica, la historia verdadera, en que nunca, jamás los profetas han sido bien recibidos, al contrario, han sido desechados porque el hombre, incluyendo la religión, no gusta de la verdad, sino que se goza en la injusticia. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, a mirar más allá de lo que se ve en las plataformas oficiales. ¿Por qué quería hacer esta introducción, hermanos? Porque lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el versículo número 4 en la respuesta de Dios. Versículo 4, Romanos 11, 4 dice, ¿qué dice la divina respuesta? Es decir, ¿qué responde Dios ante un Elías deprimido diciendo, han muerto a todos tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida? Es como que todos los profetas estaban muertos, y el plan de Dios había fracasado. A veces nosotros pensamos eso, hermano. A veces podríamos tener o presumir aquello. Pero Dios nunca va a fracasar. Dice el texto, ¿qué le responde el Señor a Elías? Esto está basado ahí, ¿no es cierto?, en el libro primero de Reyes, capítulo 19, que ya lo vimos la semana pasada. Dice, me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ponga atención en esa expresión, me he reservado. Él lo ha hecho. Esta reserva tiene su nombre, tiene su apelativo directo en el versículo 5, remanente. Él ha dejado un remanente a través de la historia. Siempre ha sido igual. Si usted recorre las escrituras, siempre él deja un remanente. Entonces le responde a Elías, me he reservado 7000. Es importante también considerar el número 7, ¿eh? No es al azar. El 7 también, usted lo va a descubrir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así, literalmente. ¿Por qué desde el Génesis? ¿En cuántos días el Señor hizo todas las cosas? En 7 días. En Génesis también se ve todo esa creación, ¿no es cierto? Cuando Dios hacía tal cosa y después decía, y vio Dios que era bueno, ¿ya? En 7 días hizo la creación. Podríamos saltar a la otra expresión ahí, cuando Josué, ¿no es cierto?, llega a la tierra para conquistarla, el libro de Josué, y van a conquistar Jericó, el Señor le dio una instrucción bien precisa, ¿se acuerda? Tenían que dar vuelta 7 veces, 7 días, ¿cierto?, y tenían que estar ahí. Ese 7 no es el azar, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con perfección. Vemos a Naamán, ¿cierto?, el general del ejército de Siria, zambullirse, sumergirse 7 veces en el río Jordán, ¿sí? El candelabro del templo, ¿cierto?, o del tabernáculo con 7 brazos, las fiestas solemnes, 7 fiestas solemnes. 7 veces habló Jesús desde la cruz, 7 años la semana profética, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas en el libro de Apocalipsis y las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántas veces tenía que perdonar Pedro a su hermano? 70 veces 7. Es decir, este número que aparece aquí, 7000, tiene que ver con eso, plenitud, perfección. Él hace como él quiere. Es decir, él lo hace, no lo hace el hombre. Muy brevemente, muy de paréntesis. En Apocalipsis 13 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia. Y su número ya no es 7, es 6, pues es número de hombre. Ahí no está la perfección, ahí no está la plenitud. Entonces tiene que ver con el antítesis de la verdad, tiene que ver con el anticristo. 666. Bien, esto es, de manera muy, muy breve, dar un énfasis a este número 7. El Señor dice, me he reservado 7000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. La expresión doblar la rodilla es una expresión de adoración. Usted sabe, una vez estudiamos detenidamente lo que era adorar. Y adorar en su etimología significa literalmente caer postrado ante un superior. Usted no puede caer postrado ante nadie, hermanos. Solamente podemos caer postrados e inclinar nuestra rodilla ante Dios. Veía ahí un video en YouTube, ahora se pueden ver muchas cosas ahí, ¿cierto? Cuando estaba hay una imagen ahí, cuando estaba el anterior Papa Benedicto XVI, hubo un encuentro ecuménico, una serie de pastores evangélicos inclinando la rodilla ante el Papa. Entonces usted podrá decir, bueno, estos egresaron de institutos bíblicos, saben griego, saben hebreo, homilética, estudiaron hermenéutica, como decimos en Chile, caperuzos, ciertos de la Biblia. Pero ¿qué sacan si no entienden lo más básico? Nosotros no nos inclinamos ante nadie en la tierra, solamente ante el Señor. Los amigos de Daniel rehusaron inclinar su rodilla, adorar la imagen inmunda del rey Nabucodonosor. ¿Qué les costó a ellos? El horno de fuego. Pero ahí en medio de la prueba estaba su sostenedor, estaba su redentor, estaba un cuarto, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Una teofanía ahí en medio del horno. Entonces, hermano, el Señor valora lo que significa no doblar la rodilla ante Baal. Baal, ya lo estuvimos hablando, significa literalmente Señor. El Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Uno es el Señor. Como dice Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros no adoramos a dos señores. Pero hoy día, en días de ecumenismo, se incorporan los musulmanes, como lo decía Sor Teresa, lo citaba la otra vez, una mujer ecuménica y murió en el ecumenismo, terrible, ¿cierto? Si ella murió así sin arrepentirse, ella ahora está quemándose en las llamas del infierno, hermano. Esto es muy serio lo que estoy diciendo. Nunca jamás vamos a predicar el ecumenismo como medio eficaz para evangelizar. No, hermano, es la antítesis de la verdad. El Señor guarda sus remanentes. Mire, encontré, buscando ahí, indagando, una definición bien interesante, muy espiritual, de lo que significa remanente en su concepto, no en la etimología, sino que en el concepto. Dice, el remanente es el resto que se separa del todo, no parcialmente, sino que del todo, cuando la apostasía llega. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio, y que por tanto no siguen la corriente de la distorsión. La existencia misma de un remanente demuestra el fracaso del cuerpo profesante. Si la generalidad fuese fiel, entonces no se justificaría la existencia de un remanente. Dios ha tenido y tiene un profundo interés en este remanente. Cuando todo se desvanece y pierde su lozanía, Dios se levanta y sostiene un residuo para expresar a través de ellos su voluntad y sostener su verdad. ¡Qué tremendo! ¿Eh? El remanente presenta dos características fundamentales. Uno, reconoce el fracaso y la ruina generalizada. Y número dos, cuenta con Dios y se aferra a su palabra. Hermanos, esto me hacía meditar cuánto de remanente tenemos nosotros como iglesia local. Y eso es muy importante, identificarnos plenamente con el remanente que Dios ha guardado en este tiempo final. Que no se suma la voz oficial, por más que nos invada la soledad muchas veces o el descrédito, pero nosotros debemos aferrarnos a Dios y a su palabra. Y eso recibirá recompensa. Ahora, en término etimológico, este remanente del cual habla el Señor, la palabra significa literalmente lo que permanece, lo que queda, el residuo. Y la semana pasada yo le daba otra connotación aún más, indagando, ¿no es cierto? Incluso en la 1909, la versión 1909 la traduce literalmente como reliquia, hermanos. La reliquia. Cuando hablamos de reliquia, hablamos de algo que quedó. Por ejemplo, cuando uno va a un museo, uno va a contemplar reliquias. Quizás en el aspecto material no tiene ningún valor, pero en el aspecto histórico son inapreciables, son irreproducibles. Entonces, cuando nosotros hemos ido a un museo y vemos que tal utensilio estuvo en un gran acontecimiento de la historia, o una vestimenta, ¿cierto? Algún mueble. Entonces, adquiere un valor histórico. Entonces, cuando nosotros vemos los remanentes, el concepto de remanente en la Biblia, entendemos que tiene un valor inapreciado para Dios, porque el mismo Dios lo ha preservado. Entonces, ¿cómo le responde el Señor a Elías? Yo me he guardado, yo me he reservado, yo he dejado un remanente, yo he dejado estas reliquias de mucho valor y que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esta expresión, me he reservado, es una expresión de sí mismo, hermano. Si usted ve la etimología, si ve en el interlineal, uno ve ahí la tendencia, ¿no es cierto?, cómo fue escrito este término, y dice casi redundantemente, yo a sí mismo he hecho esto. Entonces, cuando uno ve este lenguaje puramente de Dios, sin intervención humana, uno queda sorprendido, y es en realidad lo que enseña la Escritura de principio a fin. Hay un pasaje que a mí me cautiva mucho, que yo lo he citado a veces. Escúchenlo, dice así, mire. Después, el Señor Jesús subió al monte y llamó así, es decir, lo llamó para él, a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese, dos versículos muy precisos, muy cortitos, pero con una profundidad enorme. Dice, subió al monte, ¿ya? Podríamos comentar mucho de eso, porque la expresión de subir al monte tiene que ver con toda la profecía. ¿Quién subirá al monte santo, no es cierto? ¿Quién subirá al monte de Dios? Bien, dice, y llamó así a los que él quiso. Estuvimos repasando ahí Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros estamos aquí porque Él quiso que fuéramos creyentes. Él nos ha llamado por su voluntad. Entonces aquí hay una soberanía absoluta. Aquí lo interesante es que nadie puede resistir su voluntad. Llamó así a los que Él quiso, es su prerrogativa, es su elección, y dice más adelante, y vinieron a Él. Una vez estudiábamos esto del llamado, del llamamiento, ¿ya? A los que fueron predestinados, a estos también llamó. Entonces voy a poner dos ejemplos solamente, entre muchos. Pedro estaba trabajando en las redes, en la pesca, y el Señor sencillamente le dijo, ven, sígueme. Al instante le siguió, dice el texto, al instante le siguió, Mateo 4, lo puede ver usted. Había otro hombre, recaudador de impuestos, como le llamaban, publicano, ahí en la mesa de los tributos, ¿cierto? Mateo, o Leví, que también se le llama, y el Señor le dice, ven, sígueme. ¿Y qué cree, que hubo resistencia? La criatura no se puede resistir al llamado de Dios. Ya vamos a llegar a Romanos 11 cuando dice que su llamamiento es irrevocable. No se puede revocar cuando el Señor llama a un hombre o una mujer, viene a él. Entonces él llama así a los que él quiere para que conformen su remanente, su grupo reservado, su reliquia. ¿Se entiende? Ahora, es interesante, hermano, observar un poco más esto. Vamos a Romanos 9, versículo 27. Romanos 9, 27 dice así. Alguna vez pasamos por este versículo, ¿cierto? Hace más de un año. Romanos 9, 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, mire lo que dice, tan solo él, el remanente, será salvo. El remanente escogido por gracia, el remanente que él escogió por su soberana voluntad, por su gracia soberana. Entonces vamos entendiendo, hermanos, que él tiene un remanente de Israel. Esto va aclarando las cosas. No por ser Israel se salvo, sino los que conforman su remanente. No por ser de los gentiles o ser de las naciones somos salvos, sino el remanente, que es la iglesia en este caso. Nosotros predicamos siempre el concepto de remanente. Entonces, si nos acordamos allá, hacía memoria un poquito de Sodoma y Gomorra. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le anuncia a Abraham que va a destruir Sodoma, cierto? Y el Señor empieza a dialogar de alguna manera con Abraham. Y Abraham le dice, si hay 50, por esos 50, ¿perdonarás? Y empieza a bajar la cifra, pues, hermano. ¿Ah? Si hubieran 45, por esos 45 no lo haría, dice el Señor. Y si hubieran 40, o si hubieran 30, 35, hasta 10 llegó. Es decir, ¿qué es lo que entendemos? Ninguno merecía ser salvo. Ninguno merecía. Sodoma fue destruida. El juicio de Dios llegó a Sodoma. ¿O no es así? Claro, se cumplió. Pero Dios tenía su remanente. Había alguien ahí que estaba, y que Pedro como que desempolva la historia de Lot, ¿cierto? Porque si usted ve un Lot desde que sale de Ur hasta que tiene conflicto con su propio tío, es un hombre, ¿no es cierto?, inconverso. Usted ve que El ganado de Lot le fue bastante bien con su tío, creció, y tanto así fue que los pastores de Lot comenzaron a tener disputas con los pastores de Abraham. Entonces Abraham tuvo que en un momento detenerse y decir, no podemos seguir juntos. Y le dio el privilegio a Lot de decir, escoge. Si tú vas a izquierda, yo voy a derecha o viceversa. ¿Y qué escogió Lot? El pillín. ¿Ah? Escogió el valle. Y dice la escritura que puso sus tiendas y se iba acercando a Sodoma. Él llega a vivir en la sociedad sodomita por su amor, por su apetencia a las cosas del mundo, a las cosas profanas. O sea, todo indica que hasta ahí Lot no era creyente. Pero siglos más tarde el apóstol Pedro escribe, dice, el justo Lot. Es decir, por mérito jamás. Cuando habla del justo Lot, no es por mérito, no es porque él en sí mismo haya sido justo, sino que Dios en su misericordia le hizo justo. Lo justificó. Y note el peso de esa palabra, significa lo hizo inocente. Hermanos, tú y yo estamos aquí porque Él nos ha hecho inocente. Si la sangre de Cristo y la resurrección de Cristo se apartara de nuestra vida, nosotros nos vamos con un boleto seguro al infierno, hermanos. Eso sí que lo tenemos ganado. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor, hermano? ¿Cómo no vamos a exaltar su nombre? ¿Cómo no le vamos a dedicar 2 o 3 horas la semana al Señor, hermanos? Con tanto lo que nos dio Él a nosotros, ¿cierto? Entonces, es un gran ejemplo Sodoma, es un gran ejemplo de que no hay justo ni aún uno, ¿cierto? Porque Dios destruyó Sodoma. Si hubieran habido 10, Él no destruye Sodoma, la destruyó. ¿Qué está diciendo? Que no había justo ni aún uno. Pero tenía sus remanentes. Tenía a Lot. El justo Lot, dice, afligía su alma cada día, ¿cierto? Viendo y oyendo los hechos nefandos de los incrédulos. Entonces ahí nosotros vemos, hermanos, que de ninguna forma es por méritos. Ahora, cuando observamos al profeta Isaías, capítulo 10, versículo 20, voy a dar algunas citas si lo quiere leer, capítulo 1, verso 9, Isaías capítulo 11, verso 11, vemos que Dios tiene un remanente de Israel. Así como lo dice tal cual en Romanos 9, dice acá, solamente el remanente será salvo. No por ser israelita se salvo, sino que el remanente es el que será salvo. Entonces, Él se reserva un residuo, lo que queda, lo que permanece para Él. En este tiempo hay remanentes, hermanos. Nosotros vemos una iglesia en apostasía. Nosotros vemos que se enseña cualquier cosa. 5 minutos, el desafío. Ponga el canal enlace, ponga todos estos canales de Cristo, tu única esperanza, el pastor Chamorro, no, por ahí va el nombre. Lo escucha 5 minutos. Lo único que saben hablar, dinero, prosperidad y en fin. El otro catch también, ¿ya? Plata. Y nos vamos para el otro lado hablando de evangelio social. Bien, pero Dios tiene sus remanentes, que solamente están viendo su palabra y están confiando en Dios. Aunque no tengan fama, aunque no tengan prestigio, como decía Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Entonces, esta idea del remanente es los que quedan, los que sobran. Mire, nunca lo había meditado en esta perspectiva, sino hasta ahora que he estado preparando este estudio. Vamos a Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo número 4. Es increíble cuando uno se detiene en la meditación de cada palabra, de cada frase. Por eso que yo insisto, sí, primera Tesalonicenses 4. Hermanos, cada frase, cada palabra, cada puntuación, como lo decimos, la gramática es muy importante, ¿ya? Por eso que no, la Biblia no consiste en leerla como un libro cualquiera, ¿ya? Usted va a pasar toda la vida leyendo la Biblia, porque es un manantial inagotable. No podemos presumir que conocemos la Biblia, hermanos. Se nos van a acabar los días de nuestra vida estudiando la Biblia. Es un libro interminable, porque es la palabra de Dios. Entonces meditaba en estas dos frases que dice acá, versículo 15 primero. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, note usted lo que dice aquí, que habremos quedado. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, nuevamente nosotros, los que vivimos, ¿qué dice? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted indaga y escarba, como se dice, escarbar ahí estos tres versículos, 15, 16 y 17, descubre que esta expresión, que habremos quedado, alude al remanente, a la remanencia. De hecho, hay una versión en inglés que la traduce literalmente como remanencia, remanente. Cuando habla de los que hemos quedado, podemos decir perfectamente, los remanentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y esto es muy interesante, hermanos, porque esto consuela. Frente a un mundo que no quiere escuchar la verdad, frente a voces en el desierto, porque usted y yo, sin duda que somos voces en el desierto. A veces usted se encuentra con una persona evangélica o creyente, porque los creyentes hoy día, perdón, los evangélicos dicen que somos... en las estadísticas nos sitúan en un 16%, pero ellos se enojan y dicen, no, somos mucho más. Pero la Biblia no enseña eso. Y el 16 es muy alto, ¿eh? El 16 es nominal. Claro, usted dice, soy evangélico, listo, entra en el 16% del censo. Pero ¿cuántos de ellos son parte del remanente? Sin ser presumido, pero usted... habla con alguno que conoce por ahí y comienza a hablar este tipo de cosas y parece que le está hablando en chino mandarín. Y uno dice, bueno, yo no merezco nada, ¿cierto? Porque no es que usted se jacte y que se sienta mejor que el tal. Pero usted ve, ¿cierto? Y confirma que lo que se llama iglesia evangélica hoy día, la iglesia de Cristo, está siguiendo otro evangelio, otra perspectiva. Está siguiendo la corriente de este mundo. No está siguiendo la palabra de Dios. Entonces cuando uno lo confirma, sin ser presumido y sentirse mejor de ninguna manera, uno dice, gracias Señor, porque esto conforma el grupo de los que hemos quedado. El resto todo apostató. La gran mayoría apostatará, hermanos. Y solamente van a quedar algunos, grupúsculos, iglesias pequeñas. Yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias bíblicas y son todas pequeñas, son todas iglesias chicas. Las grandes muchedumbres totalmente apartadas, totalmente rendidas ante la apostasía final. Porque si usted observa las generaciones, incluyendo Israel, siempre el sello del fin de aquella generación es la apostasía. Y nosotros lo vemos en la era de la iglesia. La era de la iglesia termina con la iglesia de la Odisea, como lo dice Apocalipsis capítulo 3. ¿Cómo en la iglesia de la Odisea? Es una iglesia que se jacta de tener todo. De nada tengo necesidad. Pero el Señor le da un diagnóstico terrible. Le dice, no sabes, porque eso es lo más terrible. Es un enfermo que no se da cuenta que está enfermo. Y que no reconoce su enfermedad. Ellos creen que están bien. Entonces dice... tú no sabes que eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Ese es el fin de la era de la iglesia, una iglesia apóstata. Esa iglesia no va a ser arrebatada, solamente los que quedaron, solamente los residuos, solamente los remanentes. Esa es la expresión más pura, hermanos, de lo que significa me he reservado, ¿cierto? 7000 hombres. Cuando dice hombre, dice mujer, obviamente, creyentes que no han doblado la rodilla ante Baal. Es decir, dirigiéndose a Israel, él tenía reservado hombres fieles. Y en el versículo 5 de Romano 11 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, si somos remanente de Dios, lo somos por gracia. ¿Y qué significa gracia, hermanos? Significa que es un favor desmerecido. Voy a terminar solamente este punto para que no, pues ya el tiempo se nos fue con crece. Pero dice acá en el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bien, quiero comentar esto. El que nosotros digamos con toda certeza somos un remanente de Dios. Primero tenemos que tener la certeza de que somos remanente. ¿Y cuáles son las garantías, cuáles son las credenciales de que somos remanente? De que nuestra única norma de conducta y de fe es la palabra del Señor. Nada más. Nosotros no nos asociamos a ningún estatuto, no nos asociamos a ningún catecismo, no nos asociamos a ningún credo, sino que solamente lo que la palabra de Dios enseña. Y procuramos ponerla por obra, con todo lo difícil que eso significa. Pero esas son las credenciales, hermanos, de que estamos en un remanente. Y el remanente no es una posición fácil. Acuérdense siempre que lleva consigo la perseverancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de perseverancia, siempre hablamos de un camino angosto, de un camino difícil. Perseverar significa hacerse fuerte para prevalecer, para seguir adelante. Esto no es un camino fácil. A veces nosotros pensamos que las iglesias verdaderas deben ir como un barco viento en popa. Todo bien, todo resulta, todo fácil, ¿cierto? No, no es así. No es así. Ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto fue así con los remanentes. Pero el que seamos remanentes, hermanos, y quiero terminar con esto, el que seamos parte de su residuo, que seamos parte de lo que ha quedado, los que hemos quedado, como decía Pablo, lo es por la gracia de Dios. El decirnos reliquias de Dios, con el valor que eso significa, lo es por la gracia de Dios. Y la gracia se opone frontalmente a las obras. Si usted dice que es por obras y es por mérito, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Si es por obra, ya no es por gracia. Entre ellas se anulan. No puede haber gracia y obras. El conflicto que ocurre, y que lo vamos a ver Dios mediante la próxima ocasión, dice gracia versus obras. Claro, alguien dirá, ¿es por gracia? ¿Es por obras? ¿O es por las dos cosas? Y cita Santiago, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Todo eso hay que aclararlo. Hermanos, el primer versículo, el texto base para aclarar esto es Efesios 2:8-9, ¿cierto? Por gracia sois salvos. Note usted, no dice por gracia y obras, no dice por obras y gracia, sino que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho de que Dios nos haya escogido para ser su remanente, los que ya hemos quedado, lo es por el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor nos ha privilegiado con su regalo sin que nosotros lo merezcamos. La palabra gracia significa un favor desmerecido de Dios. No solamente no merecido. Usted podría a veces decir o definir la gracia como un favor no merecido. Pero la profundidad de la palabra gracia nos lleva más allá. Es un favor desmerecido. ¿Qué significa desmerecido en comparación con no merecido? Si usted recibe algo, usted no ha hecho nada y recibe algo, eso es un regalo inmerecido. Pero desmerecido significa que usted se hizo indignamente apto para recibir tal regalo. Es decir, nosotros no solamente éramos indiferentes ante Dios, sino que éramos enemigos de Dios. Y aún así, Él nos ha regalado la vida eterna a Jesucristo. Eso ya no es gracia no merecida, sino que es un favor desmerecido. Que el Señor bendiga su palabra.